El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Saludos amigos y amigas de la Red de la Diversidad en Bolivia. Saludos desde Caracas. Les habla Emiliano Terán del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Bueno, en esta oportunidad quisiera compartirles algunas ideas, algunos datos de una cuestión a la cual hemos estado haciendo un seguimiento en las últimas semanas, que tiene que ver directamente con el problema del extractivismo en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cuáles son estos rasgos que ha tenido? ¿Cuáles son estas características en la región? Y por supuesto, nos gustaría en poco tiempo, ¿no?, compartir sobre todo unas preocupaciones, digamos que unos señalamientos sobre esto que está ocurriendo con el extractivismo en este periodo del COVID-19. Básicamente les voy a compartir tres ideas. La primera tiene que ver con lo que entendemos como un extractivismo que no está en cuarentena y que en cambio está en un proceso de recomposición y reposicionamiento estratégico en la región. La segunda es una preocupación también de orden político que tiene que ver con un aumento de la impunidad, del todo el entorno de impunidad y cómo el extractivismo está aprovechando esta impunidad en la región para este reposicionamiento. Y la tercera tiene que ver con lo que entendemos como la posible o una posible configuración de una ola de neoliberalización en la región. Digamos que sería un proceso que viene acompañado de políticas de flexibilización, de endeudamiento, de desregulación, aprovechando este tiempo de pandemia. Sabemos que la situación que vivimos en actualidad se conecta con un periodo de crisis que se ha venido intensificando en los últimos 5 años en la región, con un proceso de derechización política, de avance de políticas neoliberales y de profundización de la crisis económica, sobre todo a raíz de la caída de los precios internacionales de las materias primas, pero también de protestas populares, como lo hemos visto en varias partes de la región, sobre todo el año pasado, pero seguimos viendo este año, ¿no? Y sabemos que estamos en un punto muy particular de un orden histórico en crisis, una crisis que entendemos como una del orden civilizatorio. En este sentido, quisiéramos alegar entonces, ¿por qué hablamos de que el extractivismo no está en cuarentena? Es cierto que con la crisis que se ha generado con la pandemia, los emprendimientos del extractivismo, sean mineros, sean del agronegocio, madereros, petroleros, han tenido altibajos y están sufriendo de gran inestabilidad económica. Pero es muy importante decir que ante esta situación, estos emprendimientos, estas corporaciones y los gobiernos locales y nacionales están avanzando en un proceso de recomposición y de avance estratégico del extractivismo. Por mencionar un ejemplo concreto, en varios países, como en el caso del Perú, en el caso del Brasil, posteriormente en el caso mexicano y otros países, a pesar de que buena parte de la población ha sido sometida a una serie de restricciones basadas en la cuarentena y la expansión de la enfermedad, el extractivismo ha tenido un trato preferente. En varios países, varias de estas actividades extractivistas han sido declaradas como actividades preferentes o lo que llaman actividades esenciales, es decir, que no están sometidas bajo ninguna restricción mayor a la que tiene la población y el resto de otros sectores. Hemos visto además que se han dado concesiones políticas, económicas a las empresas y notamos además un aumento de la impunidad para el ejercicio del extractivismo y los impactos que ha generado en los territorios que son ya muy conocidos, impactos sociales, culturales, socioambientales diversos. Esto se produce en el marco de estados de emergencia, de estados de excepción que han sido declarados en los países de América Latina, pero también un proceso de debilitamiento de lo público, un debilitamiento del espacio público, del ámbito ciudadano, de interpelación, que ha sido profundamente debilitado junto con el debilitamiento institucional que se ha generado con la crisis de la pandemia, pero además con una serie de normativas que están siendo sumamente favorables y flexibles a las empresas, y el propio shock que ha generado la pandemia, ¿no? Que nos coloca en una especie de encrucijada sobre cómo ejercer la política ante esta situación. Este marco de mayor impunidad viene, por supuesto, o se nota, se puede detallar con mayor fuerza en buena medida en los emprendimientos mineros y en los emprendimientos del agronegocio. Esto es muy importante decir por qué. Sabemos que con la crisis que se desata con la pandemia, una crisis de orden global, los precios de las materias primas han caído prácticamente todos, han venido descendiendo. Hay unos que han sufrido mucho más, como sabemos, como el caso de los hidrocarburos, pero también el cobre, que es tan importante para Chile. Hemos visto un descenso de muchos de los productos del agronegocio también caer. A excepciones de, por ejemplo, el oro. El oro ha crecido de precio en este tiempo de pandemia, lo que además le está colocando mayores presiones a ecosistemas amazónicos donde hay oro, sabemos, ¿no? Y está generando mayor fiebre del oro en estos territorios. Esto significa, por ejemplo, que con el derrumbe de los precios de los hidrocarburos, del petróleo, gas, carbón también, estos emprendimientos se han hecho en muchos sentidos inviables, muchas inversiones se han congelado, muchos de estos emprendimientos están detenidos o sin inversión, y ha hecho que el extractivismo petrolero, así, pero no sea exactamente el extractivismo que esté disfrutando de esta crisis. Pero esto le está dando mayor importancia al extractivismo de los emprendimientos mineros. Digamos, los réditos económicos que no se obtienen del petróleo se pueden obtener de la minería, y también ha sobrevalorado o ha revalorizado al agronegocio. Estamos viendo que, por ejemplo, en países como Argentina y México han sido protegidos los emprendimientos mineros, como le hemos dicho, e inclusive en el caso chileno, la Cámara Minera se ha jactado de que han aumentado la producción de cobre y otros minerales. Lo mismo en el caso de Brasil, la producción de oro, que viene, por cierto, de la Amazonía en buena medida, ha crecido notablemente en el tiempo de pandemia. E inclusive la minería ilegal, las primeras semanas de la pandemia, tuvo un frenazo en muchos territorios, y esta ha venido recuperándose progresivamente. La minería ilegal, que también está en buena medida controlada por grupos del crimen organizado u otros mineros organizados que conforman cuadrillas armadas en diversos territorios, pero podemos mencionar, por ejemplo, este nuevo crecimiento o recuperación de la minería ilegal, como en el caso de Venezuela, como en el caso del Perú, como en el caso de Colombia. En relación al agronegocio, en tiempos de pandemia hemos visto que nuevas fronteras de acaparamiento de tierras se han venido dando en Colombia, con objetivos de ganadería, de agroindustria, pero también en el Perú, por ejemplo, en el departamento de Ucayali. Hemos visto el avance y el mayor funcionamiento de las plantaciones de palma aceitera. Hemos visto inclusive el aumento de la producción de carne en Brasil y de Paraguay. Y con la soja también ha venido en aumento la producción en Brasil. ¿Por qué hablamos de que esto ocurre con mayor impunidad? Y ahí me gustaría resaltar dos aspectos. El primero, que para que estos emprendimientos extractivistas sigan funcionando, se ha tenido que replicar una especie de lógica colonial de sacrificio humano, forzando a trabajadores a asistir a estos puestos de trabajo o favoreciendo las empresas para que no se afecte su mano de obra y tengan que ir a los puestos de trabajo a trabajar, arriesgando su salud en la medida en la que pueden contagiarse, cosa que ha justamente venido ocurriendo, y por eso se han dado protestas de sectores mineros, de sectores de trabajadores en varios países, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de México, en el caso de Perú. Pero también hemos visto que esto ocurre, por ejemplo, en plantaciones de banano en el Ecuador, y hemos visto que ocurre de forma dramática en Brasil, no solo en mineras, sino también en los llamados frigoríficos o las plantas de carne, de procesamiento de carne. Lo que está generando además, como hemos dicho, contagios que en algunos casos son masivos, los trabajadores se vulneran su salud, y en algunos casos ha llegado a convertirse en una especie de vectores de contagio. El caso tal vez más emblemático puede ser en el Río Grande do Sul, en Brasil, en el cual se ha llegado a la cifra en la cual una cuarta parte de los contagios del estado provienen de las plantas de carne, de procesamiento de carne. Ahí se están contagiando además integrantes de comunidades indígenas, integrantes de comunidades afrobrasileñas, sectores de los más empobrecidos del Brasil, que por supuesto queda en una situación aún más vulnerable. Esta lógica de sacrificio también se está replicando en el ambiente. Por eso vemos con mucha preocupación, al menos que pudiésemos mencionar tres aspectos. Uno, pudiésemos mencionar como ejemplo el aumento dramático de la deforestación en la Amazonía. Hemos visto cómo ha aumentado dramáticamente, incluso a tasas que no habíamos visto en años, como está pasando en Brasil, como está pasando en la Amazonía colombiana y en la Amazonía boliviana. Y lo que ustedes pueden presenciar, además de un aumento en las quemas que se ve en Bolivia y se ha calculado a tasas que no se habían visto en los años anteriores. Pero también vemos derrames petroleros como el que ha ocurrido en Ecuador, en el río Napo, al igual que en el río Coca, y en Venezuela también recientemente un derrame petrolero que luego, digamos, la institucionalidad de estas empresas se declaran que no están en capacidad de atender por la pandemia, lo que nos genera una mayor impunidad, ya no solo en el campo del trabajo social, sino en el campo ambiental, y con unos impactos tremendos, porque en el caso del derrame en Ecuador ha impactado a más de 100.000 personas, en el caso del derrame en Venezuela ha impactado a un bosque de manglares de un parque nacional extremadamente delicado, además con arrecifes coralinos muy apreciados para el país. Cuando analizamos también brevemente el panorama, el horizonte de este extractivismo, tenemos que hablar de algo dramático. Hemos escuchado en muchos debates hablar de la pandemia como una oportunidad, pero en este caso para el extractivismo nos está, en las declaraciones de empresas y gobiernos, nos está mostrando que ven esta pandemia como una oportunidad para inversiones, para negocios, para expansión de fronteras. Lo que viene, como hemos dicho, de una potencial ola de neoliberalización. ¿En qué se basa esta ola de neoliberalización o a qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo que puede ser ya emblemático, ya célebre, que se da en una reunión que tiene Bolsonaro con varios de sus ministros. Esto fue en abril, luego este video se filtra y aparece en mayo, en el cual el ministro del Ambiente le dice a Bolsonaro que se debe aprovechar la pandemia para desregular todas las leyes ambientales, lo cual es una cosa, digamos, descabellada, sobre todo ante esta situación, grave situación ambiental que vivimos, lo que él llamó pasar el ganado, ¿no? Una expresión muy propia de los ganaderos de Brasil. Diríamos que ciertamente es una expresión bastante cruenta de la política extractivista del Brasil, pero también tenemos que decir que es algo que se está replicando, aunque no haya sido explícitamente declarado en todos los gobiernos de América Latina, y lo estamos viendo, es que esto se está, digamos, desarrollando en gobiernos, sean de centro, de derecha, de izquierda, de extrema derecha, etcétera. O sea, se está replicando este patrón. Yo solo les voy a mencionar unos breves ejemplos de cómo esto se está dando. Por ejemplo, en el caso de Argentina, estamos viendo que se aprovecha la pandemia para retomar la minería en Chubut, exactamente en donde ha sido rechazada desde principios de este siglo por el movimiento de Esquel y todas las localidades de Chubut que se han organizado para detener, en este caso o en la actualidad, la minería de la Yamana Gold. Esto está generando unas movilizaciones interesantes que también hay que ver, ¿no? Pero además una política que está vinculando el pago de la deuda pública, en este caso de la provincia de Chubut, garantizado con los recursos naturales del territorio, lo cual además es un ataque directo a la soberanía provincial y del país en este caso, ¿no? Esta política se evidencia en Argentina. En Chile estamos viendo, por ejemplo, cómo la Barrick Gold anuncia negociaciones directamente inclusive con el gobierno, habla de nuevos proyectos aprovechando una cosa que vamos a ver mucho en la pandemia, la idea de que el extractivismo vino a salvarnos de la crisis y que la crisis va a ser solventada, según estos voceros del extractivismo, con más extractivismo. Han aprovechado inclusive Barrick para hablar del polémico proyecto Pascualama, ¿no? Un poco revivir el proyecto Pascualama que tanto conflicto ha generado y tanta oposición. Pero en Venezuela hemos visto en abril aprobar una resolución que es la 0010 para minería en los ríos, lo cual es gravísimo porque se expande la frontera del arco minero del Orinoco, este megaproyecto en la Amazonía venezolana, para que además pueda minar, hacer minería en los ríos, en sus lechos. En Perú, por ejemplo, vemos como la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, habla de retomar proyectos tan polémicos como Conga y Tía María, lo cual es también, a nuestro juicio, bastante grave. En Ecuador vemos la aprobación de la ley de Palma, ley que favorece al agronegocio claramente, además un agronegocio muy depredador con la tierra como la palma aceitera. En México vemos cómo López Obrador inaugura el primer tramo del Tren Maya, un tramo además que generó movilización de las comunidades de varios estados que introdujeron recursos de amparo y otros recursos jurídicos para detener este proyecto, y han logrado al momento detenerlo, lo cual es una forma exitosa. Y en este momento los intentos del presidente Duque en Colombia de autorizar la puesta en marcha de proyectos piloto para el fracking, ¿no? Para este terrible método de extracción de crudos y gas en el Magdalena Medio, que está generando una movilización muy interesante en Colombia contra el fracking y para su prohibición total, ¿no? En Bolivia, bueno, sabemos que ustedes muy bien lo saben, toda la polémica que se está generando en torno a la autorización de procedimientos abreviados para la evaluación de transgénicos, aprovechando también la pandemia. Y en el caso cubano, a finales del mes pasado se aprobó vía decreto la oficialización de la entrada de transgénicos, lo cual es algo bastante triste para el caso cubano. Esto lo estamos viendo, para ir un poco cerrando esta reflexión, lo estamos viendo en el marco de una securitización de la pandemia, un avance de las fuerzas militares, cuerpos de seguridad que actúan con mayor impunidad, gobernantes que persiguen oposiciones, se aprovecha la pandemia para arreciar la violencia contra las comunidades y se arrinconan a los defensores de la tierra. Eso lo estamos viendo en todos los países, y por supuesto unos países tienen más fuerza, esto está teniendo más o menos fuerza, ¿no? Estamos viendo en Colombia, en Centroamérica, que el nivel de persecución, o en México, de persecución, asesinato, violencia contra defensores de los territorios es terrible. Esto nos pone nuevamente, como tal vez le haya podido compartir en otros audios, en una encrucijada en relación no solo a la justicia en los territorios, sino inclusive a esto que entendemos como democracia, que sabemos que ha sido sumamente contradictoria, compleja, pero que nos pone en una situación de virtual suspensión de la democracia y de una enorme impunidad que necesita ser contrarrestada. Estamos viendo movilizaciones, todavía vemos movilizaciones y protestas en varias partes de América Latina, en varias partes del mundo ante esta situación. Como le hemos dicho, hemos visto movilizaciones en la Argentina contra estos proyectos mineros, la que le mencionamos en el caso mexicano. Nuevamente también hemos visto protestas contra la minería en Venezuela. Estamos viendo las movilizaciones que se pudieron ver en Chile, en Putaendo, contra la minería. Las protestas en el Perú recientemente, que dejaron además un trágico saldo por los impactos que están teniendo la petrolera en la región amazónica de Loreto, con pueblos indígenas. Pero estamos viendo que hay una movilización. Este extractivismo nos está planteando una vía absolutamente contraria, en camino hacia el abismo. Necesitamos, en este caso, abrir debates y reflexionar sobre este tiempo de impunidad. Reflexionar en este caso sobre la posibilidad, al contrario de lo que se dice en el extractivismo y sus voceros, de abrir una vía post-extractivista. Esta es precisamente la gran oportunidad ante esta debacle que está teniendo el sistema global. Y digamos que la tensión, la contradicción llega a un nivel máximo, ¿no? Estamos digamos presenciando entonces una serie de tensiones que, para ir cerrando, les propongo debatir, reflexionar sobre ellas y sobre lo que puede venir en las próximas semanas y meses. Hemos visto propuestas también que han salido, como la Asamblea Amazónica, que está logrando una confluencia muy interesante de organizaciones e iniciativas diferentes, y además está logrando un pensamiento y un accionar en conjunto regional. El Pacto Ecosocial, que ha sido también una propuesta que logra hacer confluir diferentes propuestas de políticas de diversas escalas, locales, regionales, nacionales. Y hemos visto además, como les he comentado, la protesta popular que sigue, que se mantiene. Esto está abierto, esto es una temática que no se va a desarrollar de manera lineal, y les seguiremos contando, seguiremos compartiendo las cosas que están pasando en nuestra muy querida tierra de la Vía Yala. Les mando un abrazo fuerte desde Caracas. Hasta pronto.
El hueco en el mundo.